afectados por estas noticias, ¿no? Y la gente, particularmente en momentos como este, reacciona con esa indignación, con esa injusticia tan evidente, preguntan cómo es esto posible, ¿no? ¿Dónde está realmente el sentido más elemental de justicia? Esto es, nos dice la Biblia, porque Dios nos ha creado, nos ha formado. Hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso, humanamente y de una forma ciertamente imperfecta y relativa, pero tenemos un sentido de justicia que clama cuando vemos algo que está mal. Por eso es que tenemos esa cierta conciencia básica, ¿no?, de moralidad, incluso cuando uno no tenga unos principios o una base realmente muy profunda para ello, hay algo dentro de él que le hace clamar cuando ve algo mal. La gran paradoja, ¿no?, y la tristeza, sin embargo, de nuestro estado natural como hombres es que, sin embargo, lo que necesitamos no es justicia, sino misericordia. Vivimos esa paradoja en nosotros. Por un lado, todo nuestro ser clama por la justicia de Dios. Y cuando pensamos en Dios, ¿qué decimos? ¿Cómo puede haber un Dios con todo este mal en el mundo? Ante esta injusticia, ¿cómo puede existir alguien realmente en control de lo que pasa? Pero al mismo tiempo, lo que Dios mismo nos revela y nos muestra es que nosotros necesitamos, sobre todas las cosas, la misericordia. Y hoy vamos a hablar de cómo se relaciona, por lo tanto, esa justicia con su misericordia. ¿Cómo podemos, por lo tanto, encontrar dos cosas que humanamente están contrapuestas, ¿no?, tanto en nuestra experiencia como en nuestra mente? Y que, como dice el Salmo con el que comenzamos la reunión, solamente una realidad las ha unido, y es en la persona del Señor Jesucristo, por su muerte, por su cruz en la que hoy meditamos. Entonces la gracia y la justicia se encontraron. Vemos que su justicia se une a su misericordia en ese beso del Salmo que hemos leído al principio de nuestra reunión en la cruz. Pero vamos a considerar en primer lugar qué importancia tiene, por lo tanto, para nosotros entender que nuestra vida depende de otro, Cristo Jesús. Esto es, al fin y al cabo, el mensaje de este libro de principio a final. Que dependiendo de nuestra comprensión, del entendimiento de quién es Cristo Jesús, así también será nuestra vida. Y eso es algo extraño para mucha gente, porque ¿qué tiene que ver alguien que viviera hace tanto tiempo, incluso que muriera en esa cruz, como dicen, hace más de 2000 años, qué efecto, qué influencia, qué consecuencia tiene eso para nosotros hoy? Pero el gran mensaje de la Biblia, el mensaje apostólico y del Nuevo Testamento, es que de él depende también nuestra propia vida. Es de tremenda consecuencia e influencia para nosotros. Y particularmente Juan, ¿qué es lo que nos enseña? El apóstol Juan lo que nos dice es que si entendemos equivocadamente, o sea, si no comprendemos realmente quién es Jesús, entonces nuestra vida, entonces nuestra práctica, nuestra experiencia va a ir por el mal camino. O sea, lo que nosotros entendamos de Jesús tiene relación, influencia directa en la manera en cómo vivamos. Y esta es una de las ideas claves de este libro que estamos considerando, de la primera carta de Juan. El hecho de que lo que podemos llamar nuestra doctrina, la forma de entender, de comprender quién es Jesús, en este caso, como el corazón de la fe cristiana, de la doctrina cristiana, influye directamente, tiene una consecuencia real en la vida de las personas y, por lo tanto, ha de marcar también toda nuestra experiencia de vida como cristianos. ¿Qué es lo que nos dice de Jesús aquí en nuestro texto? Pues nos dice, en primer lugar, que Él es Jesús. Jesús, vemos en el versículo 1, Jesucristo, el justo. Jesús es el nombre con el cual entendemos la persona que ha vivido en el espacio y en el tiempo, hace más de 2000 años, alguien que está en la historia, del cual podemos conocer. Jesús es alguien, por lo tanto, que se nos muestra como una realidad para toda persona, de alguien que nos revela el propósito de Dios. ¿Y de Jesús qué sabemos en el Evangelio? Pues dice al comienzo del Evangelio que su propio nombre, Jesús, significa, así fue dado desde su nacimiento, el que vendría a salvar a su pueblo de sus pecados. Por lo tanto, Él es el Salvador. Cuando pensamos en Jesús, pensamos en que necesitamos ser salvados, que esperamos, anhelamos a alguien que nos libre de nuestro mal. Y hemos considerado hasta ahora que este es el gran problema que tenemos en realidad, esa profunda injusticia, ese mal que la Biblia llama pecado y que hace que sea la fuente de toda desdicha, de todo mal, de toda desgracia que vivamos, viene de ese problema que hay en nuestra vida, en nuestra condición humana. Y por lo tanto, el único que puede salvarnos es otro, no nosotros a nosotros mismos. Esta es la realidad que constatamos una y otra vez. Por más que nos esforcemos, nunca podremos salvarnos de nuestro mal. Necesitamos a otro, Jesús. Pero Jesús no es solamente Jesús a secas, es Jesús el Cristo, Jesucristo. Cristo significa ungido, es el Mesías, el que el pueblo de Dios esperaba desde el principio. Tiene que ver con el título mesiánico y las promesas dadas a David también, de que habría de venir a reinar un Mesías. Y todo el ministerio de Jesús, su enseñanza, su predicación, va para mostrar a sus contemporáneos qué diferente es el Mesías que ellos esperaban del Mesías que era él. Y por eso es que tantos no le reconocen, no le descubren como el Mesías. ¿Por qué? Porque esperaban un superhéroe. Esperaban a alguien que viniera con todo su poder realmente y no solamente hiciera milagros como Jesús hiciera, sino que cambiara todas las cosas, que trajera una transformación total, que viniera a reinar y a gobernar así sobre los hombres. Y esto Jesús no era. Y por esto una y otra vez el Señor Jesús les muestra el sentido que tiene el que Él sea el Cristo. Él es el Mesías, el ungido de Dios, el que viene a reinar a este mundo. Pero su gobierno no va a ser como el gobierno que aquellos esperaban en su tiempo, sino que Él es un rey diferente. No es simplemente David vuelto a este mundo, sino que es el Dios de David. La clave de los textos mesiánicos es este, ¿no? La revelación por la cual Él no va a ser solamente otro David viniendo a gobernar justamente a su pueblo, sino que es el Señor de David, como dice la palabra de Dios, el Señor de David viniendo a este mundo. Y lo que se nos dice de Jesucristo aquí en el versículo 1 es que es el justo. Por lo tanto, Él no es como cualquier otro gobernante, pero tampoco como cualquier otro ser humano. Carece de ese problema que todos tenemos, que es el pecado. Él es sin mancha, es inocente, perfecto, limpio, con toda su pureza, es el justo. Y por eso mismo vemos que solamente Él puede, como Dios hecho hombre, mostrar la luz, la pureza, la limpieza que hay en Dios. Él es el que realmente es justo, el que también, como sabemos, va finalmente a juzgar y a traer la justicia. Cristo Jesús es el justo. Y este es el mensaje de este libro de principio a final. Y por lo tanto, cuando entendemos quién es Él, entendemos mucho y algo muy importante para nuestra vida. Entendemos no solamente que nosotros no somos justos, sino que Él es justo. Comprendemos nuestra culpa, pero también entendemos lo que es más importante, que Él es Señor y Salvador, Jesús y el Cristo. Él es, por lo tanto, el que viene a reinar sobre nuestra vida, a dirigirla y al mismo tiempo a salvarnos del mal en el que estamos. Y entender correctamente a Jesús, vemos que nos muestra el mensaje apostólico que cambia toda nuestra vida. Y hoy vamos a ver también por qué en otros dos aspectos que aquí nos muestra nuestro texto en el versículo 2. Y el domingo que viene meditaremos más con las conclusiones ya de todos estos dos versículos. En segundo lugar, vemos que nuestro texto nos muestra que por medio de la cruz, Cristo Jesús ha unido lo que para nosotros era imposible de relacionar, su justicia y su misericordia. Y esto es lo que incluye esta expresión tan difícil de entender para muchos hoy, que es propiciación. Propiciación, que en algunas versiones incluso ha cambiado, ya no aparece la palabra, es un término que solamente se usa otra vez en el Nuevo Testamento y está en la misma carta. Lo volveremos a ver más adelante en esta primera carta. Pero fuera de ella, en ninguna otra parte del Nuevo Testamento se habla de esto. Para las religiones antiguas era muy claro lo que era la propiciación. Toda persona de la antigüedad sabía que la propiciación era una ofrenda que se presentaba a un dios, ¿no?, para aplacarle, para ganar su favor. Por lo tanto, esta concepción pagana hace que muchos en el día de hoy rechacen la mera utilización de este término. Les parece impropio de Dios. ¿Qué Dios es este que nos muestra aquí este texto, que pide propiciación, como si fuera un Dios caprichoso y airado, como el de estos pueblos de la antigüedad? Este no es el Dios que conocemos en la Biblia. Nuestro Dios es muy diferente. Y por lo tanto tienen dificultad para entender algo que toda la palabra de Dios nos enseña, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, que Dios es justo y que en su justicia también Dios muestra su ira. La ira de Dios, por lo tanto, es uno de los conceptos más impopulares realmente del cristianismo hoy en día. Si hay algo que rechazan incluso muchos de los que se llaman creyentes, es la mera sugerencia de que haya un Dios airado. Pero supongamos que quitemos todos los textos, todas las referencias que a la ira de Dios hay en el Antiguo Testamento. Estas personas nos lo suelen decir así, lo suelen expresar de esa manera. Ese es el Dios, nos dicen, del Antiguo Testamento. No es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es muy diferente, nos dicen, ¿no? Y por lo tanto, intentamos seguir su lógica. Quitamos todas las referencias al Antiguo Testamento y ya no conocemos a ese Dios que aparece ahí. Solamente conocemos a Jesús. Pero el problema, queridos amigos y hermanos, es que todo el Nuevo Testamento está lleno también de referencias a la justicia y la ira de Dios. No podemos pasar a por todos los versículos, ¿no? Pero vemos que una y otra vez el mensaje apostólico es que Dios muestra, como dice Romanos 1, su ira frente a la impiedad de los hombres. ¿Qué dice Juan en su Evangelio? El que cree tiene vida eterna, pero el que no cree tiene y está bajo la ira de Dios. Por lo tanto, vemos que no es solamente el Antiguo Testamento, sino que es el Nuevo Testamento el que nos enseña la realidad de ese Dios airado. Es más, como se revela Dios en Cristo Jesús, no es solamente como amor y misericordia. Fijaos cómo acaba la Biblia en la última visión de Juan de Apocalipsis, con la ira del Cordero. O sea, el Cordero no es solamente alguien que se muestra con toda su mansedumbre y humildad, incapaz de hacer daño a nadie, sino que en Juan vemos la otra cara del Cordero. Es un Cordero que muestra su ira, que hace la guerra, incluso vemos contra sus enemigos. Y el Apocalipsis nos muestra este cuadro tremendo, ¿no?, de lo terrible que es la ira de Dios manifestada en Cristo Jesús. Así que nos guste o no, nos parezca o no agradable, estemos cómodos o no, la realidad es que Dios se revela así por medio del Señor Jesucristo, tanto en su justicia como en su amor. Ahora la gran cuestión es cómo relacionamos dos cosas que humanamente nos resultan imposibles. Vemos que para muchos esto es imposible. Ven difícil de relacionar una cosa con la otra. Muchos les parece incluso que esto sería un Jesús esquizofrénico, que tuviera dos caras diferentes, que fuera una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dos personas en la misma, difícil de relacionar. Pero es que, ¿no es acaso difícil de relacionar un cordero que muestra ira? Esta es la paradoja que nos revela Juan. Cristo Jesús es mucho más de lo que de él podemos conocer en sus pasajes, digamos, más amorosos. ¿Qué dice Jesús? Yo he venido no a traer paz, sino guerra, trae espada. ¿Cómo dice el Señor Jesús una y otra vez? Nos lo muestra así, como hace con sus propios actos, cuando entra en su casa, en el templo, y hace aquel azote, aquel látigo para echar a todos aquellos cambistas, mercaderes que estaban en el templo de Dios. y los arroja físicamente, los echa de aquel lugar que considera la casa de su padre y donde no tienen sitio. ¿Qué hacemos con ese Jesús? ¿Es un acto simbólico? No. El Evangelio nos muestra algo real. Jesús mostró su ira, como vemos en el Evangelio. Por lo tanto, vemos que la palabra de Dios nos revela ambas caras, ambos aspectos. ¿Y cómo se pueden relacionar entonces, ya que en nuestra mente es imposible, en nuestra experiencia no nos resulta? Muchos consideran que la clave es entender que la ira de Dios no es la ira de los hombres, y nos recuerdan correctamente y justamente que Dios no está motivado o movido por sus pasiones. O sea, Dios no es un Dios caprichoso que un día se siente de una manera y otro día de otra. Efectivamente es así. Dios es un Dios que realmente no actúa arbitrariamente. No es su pasión, por lo tanto, y su ira, la ira humana. La ira humana es impredecible, por definición. ¿Por qué causaban terror esos dioses e ídolos? Porque no sabían de qué humor se iban a levantar al día siguiente. Y entonces ese Dios podía tomarla contigo sencillamente porque estaba de mal humor, porque eran como los seres humanos son, seres caprichosos. Ese no es el Dios de la Biblia. Pero cuidado también con este razonamiento. Es cierto que la ira de Dios no es la ira de los hombres, pero al mismo tiempo desproveer a la ira de Dios de todo elemento afectivo, de toda pasión, de toda emoción, es no reconocer el propio término que usa la Biblia para hablar de Dios y de su ira, el celo de Dios. O sea, cuando Dios quiere expresar lo que siente realmente, nos habla de emociones humanas, de sentimientos que incluyen sus propios afectos. Por lo tanto, no debemos pensar de una forma impasible de Dios, como si Dios actúa fríamente, distinta, en una distancia, ¿no?, que no se ve movido, ¿no?, ni afectado por lo que hace. Vemos en la palabra de Dios que sí es terrible. La ira de Dios no es por su impersonalidad, es porque todo el carácter de Dios, su naturaleza, también se revela en esa ira de Dios. ¿Cómo unir entonces estas cosas que son imposibles? Pues la palabra de Dios nos muestra que solamente hay una explicación, la cruz del Calvario. En la muerte de Cristo Jesús encontramos la gran paradoja. Él nos revela el amor de Dios, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Y lo que nos dice la palabra de Dios es que Dios mismo estaba revelando su misericordia en la cruz. Dice Corintios que Dios estaba con Cristo, reconciliando consigo al mundo por medio de su muerte de cruz. Por lo tanto, Dios no es un ser ahí lejano que manda a su Hijo a hacer su obra y él simplemente mira y como juez considera lo que él hace. Dios está con Cristo, no es una tercera persona ajena a Dios. Es realmente Dios en la persona de Cristo el que viene a salvarnos de esa cruz. Y por lo tanto, todo su ser está unido al Calvario, pero también su amor y su misericordia. Por lo tanto, en la cruz está el amor y la misericordia de Dios, pero también su justicia. El Señor muestra que el pecado no puede ser pasado por alto, tiene que ser castigado. Igual que no escatimó a su propio Hijo, así tampoco pasará por alto nuestros pecados. Su propio Hijo, vemos que recibe todo el peso, el castigo de nuestro pecado sobre sí mismo. Y así también Dios es reivindicado, reconocido como justo. Entonces, tanto su misericordia como su justicia están unidas en la cruz. ¿Y esto entonces cómo soluciona el problema de quién es Cristo? La clave para explicarlo el apóstol es con una expresión del Antiguo Testamento, propiciación. En el Antiguo Testamento dice Ezequiel, que estamos viéndolo muchos domingos por la tarde, que el sacerdote tenía que entrar en aquel lugar santísimo y ofrecer una ofrenda en expiación, ¿no?, por propiciación de nuestros pecados. O sea, tiene que ver con el acto ritual ceremonial que en aquel tabernáculo, luego en el templo, se hacía de ofrendas por nuestros pecados. Entonces, vemos la necesidad que había de esa ofrenda, del derramamiento incluso de sangre. vemos que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecado. Por lo tanto, toda la escritura nos muestra la necesidad de una ofrenda, de algo que realmente se ofrezca y se haga para que ese pecado pueda ser pasado por alto. Este domingo vamos a considerar también, por lo tanto, cómo no debemos pensar entonces que el amor de Dios es simplemente la explicación del perdón de una forma automática, mecánica. Decir, bueno, Dios nos perdona porque Él es amor. No, lo que aquí nos muestra Juan, y hablaremos y meditaremos en ello el domingo, es que el perdón es posible no solamente por el amor de Dios, sino a causa de Cristo Jesús y de su obra. Sin Cristo y su cruz no hay perdón de Dios, por mucho que sea su amor y sea su gracia. Esto es lo que enseña Juan, y sin lo cual no hay evangelio, no hay buena noticia, no hay esperanza. Sin Cristo Jesús estamos perdidos totalmente. Por esto es que el cristianismo es cristocéntrico. Fuera de él no hay salvación posible para la humanidad. Es cierto que Dios es amor, pero no basta un acto de voluntad de Dios para ser perdonados. Cristo Jesús tenía que ser entregado por nosotros. Y esto es lo que quiere decir esta expresión que encontramos como propiciación aquí en Primera de Juan. Propiciación quiere decir que algo tenía que ocurrir, algo tenía que pasar. No bastaba que Dios simplemente quisiera perdonar a la humanidad por su pecado. Algo tenía que ser hecho. Y lo que fue hecho fue propiciación. ¿Y cuál es la gran sorpresa y lo que estamos meditando en segundo lugar en nuestro texto? La gran sorpresa es que aquel que presenta la ofrenda en propiciación por nuestro pecado, él mismo es la propiciación por nuestro pecado. Él mismo es en su sacrificio quien cubre nuestra maldad. La propia persona que como mediador, como sumo sacerdote, como abogado nuestro, presenta esa ofrenda a Dios, él mismo es quien se ha entregado en ese castigo y pena por nuestro pecado. Esta es la gran sorpresa del Evangelio. Cómo en una misma persona, en Cristo Jesús, se unen las dos cosas. Se une la justicia que Dios demanda, que queda satisfecha con esa ofrenda que Él presenta, como veremos el domingo, eternamente, para siempre, de una vez por todas, por esa obra, la presenta delante de Dios como una ofrenda suficiente, pero que al mismo tiempo Él es esa ofrenda que se presenta delante de Dios. Él es en sí mismo el sacrificio, Él es la propiciación por nuestros pecados. Así que nuestro texto aquí, en el versículo 2 de la primera carta de Juan, capítulo 2, nos muestra que la propiciación, por lo tanto, es la base de nuestra esperanza y de nuestra fe. Es por causa de lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús, que tenemos la justicia y el amor de Dios unidos, que tenemos su misericordia unida también a ese acto de expiación que hay por nuestro mal. Ahí está encerrado cada uno de los textos a los cuales apunta cada profecía, cada mandato de la ley del Antiguo Testamento. Son como señales que apuntan, como tipos, como símbolos, como sombras, dice Hebreos, de aquello que había de venir. Por lo tanto, ninguna de aquellas ofrendas del Antiguo Testamento cubría más que temporalmente por nuestro pecado. Aquellos que presentaban por sus pecados esos rituales, ceremonias, cubrían, digamos, de una forma temporal por su pecado. Pero la única ofrenda que cubre totalmente tanto su pecado como el nuestro, como el de aquellos que habrán de venir en el futuro, es la ofrenda de Cristo Jesús. Él es el centro y aquel a quien apunta cada ley, cada profecía, cada expresión que encontramos en el Antiguo Testamento de la necesidad de esa ofrenda, de esa redención, de esa liberación. Él es la clave, la llave que abre la Biblia. Si no comprendes que esto trata sobre Cristo Jesús, no sabes una palabra de lo que trata el cristianismo. Mucha gente, ese es su problema, se enfrenta a la Biblia y dice, bueno, ¿qué es esto? estas leyes qué validez tienen. Vosotros las usáis caprichosamente, decís que está mal la práctica homosexual, pero no decís que las prácticas de higiene o de las características que se da de cómo cultivar el campo, esas se guarden hoy. ¿Por qué decís que una ley vale y otra ley no vale? ¿Qué sentido tiene todo eso para nosotros hoy? Claro, estas personas parten de una equivocación de base, de fundamento. Que la Biblia es simplemente una serie de leyes, de órdenes, de normas, ¿no?, que deben los hombres cumplir. Y por eso no entienden, claro, en qué forma comprendemos la Biblia. Porque la Biblia no es un tratado de moralidad. La Biblia es un mensaje de salvación. Y por lo tanto lo que nos muestra es la realidad de ese mal, pero también y sobre todas las cosas, cómo Dios ha provisto el remedio, la solución para nuestro mal. Una última pregunta para acabar también en esta meditación que estamos haciendo sobre estos versículos, estos domingos pasado y el que viene, y también en esta mañana. Vamos a meditar hoy sobre una pregunta también que nos da este segundo versículo. ¿Por quién entonces murió Jesús? ¿No? Dice nuestro texto, versículo 2, que no solamente murió por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Este ha sido, como sabéis muchos de vosotros, uno de los textos que más se ha utilizado en la controversia, ¿no?, de cuál es el efecto que tiene, ¿no?, la consecuencia de esa expiación y redención de Cristo. Y muchos intentan aquí encontrar, ¿no?, la respuesta y la solución a esa pregunta. Pero no sé si os desilusionará saberlo, pero yo no creo realmente que este texto dé la respuesta a esa pregunta. Yo creo que cuando nos habla aquí de que por quién murió Jesús, no está hablando de las personas, de los individuos, de la gente en concreto que Dios salva, sino qué tipo de personas, qué gente es, qué mundo es a cual Dios ha venido a salvar. De lo que nos habla no es, por lo tanto, de cuál es la extensión, ¿no?, la universalidad de esa obra de Cristo, ¿no?, sino que nos habla de la naturaleza, del carácter de aquellos que ha venido a salvar. Y lo que nos dice aquí, como en Juan 3:16, es que ellos son el mundo. El mundo en el lenguaje de Juan es el mundo en rebelión contra Dios, en naturaleza contrapuesta y opuesta a Dios, que está una y otra vez en desobediencia, continuamente enfrentado a Dios. Juan, a diferencia de otros apóstoles como Pablo, no entiende el mundo positivamente. No hay un solo pasaje que encontréis en las epístolas de Juan, como en su Evangelio o en Apocalipsis, que diga algo bueno del mundo. No porque Juan no crea en la bondad de la creación. Juan también cree que Dios ha hecho todas las cosas buenas, que su creación era así considerada por Dios como muy buena. Pero la palabra, el término, la expresión mundo en la enseñanza de Juan, lo que describe es la creación, la naturaleza de esos seres en oposición, en contraposición, en enemistad contra Dios. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Juan aquí? No cuántos se van a salvar, si son todos, si son unos, si son unos pocos. No está hablando del número de los que se salvan. De lo que está hablando es de qué tipo de personas son. Son el mundo. El Señor Jesús no ha venido a salvar, por lo tanto, a aquellos solamente cristianos que están recibiendo esta carta, que les llama hijitos míos, que sois vosotros en contraposición al mundo. Aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús, que han recibido nueva vida en Cristo. Cristo no solamente dice que ha venido a salvar a ellos, sino también a aquellos que forman parte de lo que se llama el mundo, y de lo que ellos mismos eran parte hasta entonces. Todos ellos habían nacido en pecado, tenían esa misma oposición a Dios, enemistad frente a Él. Todos ellos vivían vidas que no eran agradables a Dios. Pero Cristo, nos dice el apóstol Pablo, viene precisamente a morir por el impío, por el que no conoce a Dios ni le ama. Viene precisamente a mostrar su salvación a aquel que no es por su vida objeto de aprobación de Dios, sino todo lo contrario. Dios le muestra su favor y su misericordia cuando está opuesto a Dios. Este es el sentido de las palabras de Juan, por lo tanto. Juan nos dice aquí que el Señor Jesucristo es entregado como propiciación por el pecado de ¿quién? De los buenos, de los salvos, de aquellos que son justos, del club de los santos, de aquellos que están redimidos y que merecen el favor de Dios, y Dios se complace ahora a ellos por su nueva vida, nacidos de nuevo y regenerados. No, dice el apóstol Juan, ha venido a morir por pecadores, pecadores como vosotros erais, como todos y cada uno de los seres humanos lo son desde el principio, opuestos a Dios. Por ellos es que Dios manda a su Hijo Jesucristo a traer salvación. Y esta es la respuesta a la que quiere apuntar el apóstol, a la realidad de que su propiciación es por el pecado. Es una palabra, la expresión que en su evangelio Juan utiliza cuando resume el mensaje de Juan el Bautista. Él es el Cordero de Dios, dice, que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan, en esas palabras de Juan el Bautista, es el que aquí expone en su carta. El Señor Jesucristo es el Cordero, es el sacrificio, la ofrenda, la propiciación, dice aquí en su epístola. ¿Pero de quién? ¿De quién quita el pecado ese Cordero? Del mundo, de aquella realidad que Dios ha creado, pero que le ha dado la espalda, que está en oposición a Dios. Por eso Juan constantemente, sabemos que tiene un mensaje, hablo de Juan el Bautista, de juicio, condena una y otra vez a sus contemporáneos. Sabéis que las palabras de Juan eran de todo menos decirles bonitos a sus contemporáneos, les llamó de todo. Pocos hay parecidos en su lenguaje insultante a Juan, como habla proféticamente a todos los que le rodean. No deja ni uno realmente sin acusar ni condenar. Es el último de esos profetas que pone a todo realmente delante de su culpa. ¿Por qué? Para mostrarles que viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que pueden encontrar en él su esperanza. Normalmente sabéis que en la teología evangélica solemos decir que la obra de Cristo, que la expiación, que la salvación, su cruz, es suficiente para todos, ¿no? Pero eficaz en aquellos que creen. Este es el resumen que hacemos de la extensión de la doctrina de Cristo, de que la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero que es eficaz, poderosa para salvar a aquellos que creen y confían en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que queremos decir como evangélicos es que no somos universalistas, o sea, que no creemos que Cristo por su muerte ha salvado a todos y cada uno de los seres humanos, independientemente de lo que hagan, sino que cuando decimos que tenemos que predicar el evangelio, que evangelizar, lo que estamos anunciando a la gente no es que ha sido salvo por Cristo Jesús, sino que tienes que arrepentirte de tus pecados, tener fe para ser salvo. Creemos que la salvación, por lo tanto, es eficaz para aquellos que tienen fe. Y no anunciamos al mundo que ya ha sido salvo, lo sepa o no, lo crea o no. Eso no es el mensaje de la Iglesia. Pero esto no es de lo que habla realmente aquí el apóstol Juan. Nos está hablando de otra cosa. Nos está hablando de qué es la naturaleza y el carácter de aquellos que son salvos por la Cristo Jesús. Y lo que nos dice es que son el mundo. Todo aquello que aborrecen y desprecian a aquellos que en su espiritualidad se consideran superiores a ello. Por lo tanto, como veremos el domingo que viene, esto hace que Cristo Jesús sea realmente no solamente nuestra única esperanza y confianza, sino que su obra, lo que Él hace, es también la única manera como podemos enfrentarnos, por un lado, a la justicia de Dios y, por otro lado, a la necesidad de su misericordia. Comenzábamos esta mañana diciendo que todos, cada uno de nosotros, instintivamente tiene ese sentido de justicia. Cuando ve el mal, cuando contempla la corrupción que hay en el mundo, cuando ve las cosas terribles que muchos hacen, dicen, ¿dónde está Dios? ¿No? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Cómo se ve realmente que hay un Dios en este mundo con las cosas que pasan y lo que se hacen? Cuando la triste realidad es que lo que necesitamos sobre todas las cosas es su misericordia, porque todos somos culpables, todos somos injustos. ¿Cómo podemos aunar esta difícil experiencia y conciencia, nuestra necesidad de justicia con lo que significa al mismo tiempo la verdadera y profunda necesidad de misericordia. No es fácil unirlas. Sabéis la famosa anécdota de aquella madre que venía con su hijo que estaba culpable, condenado a muerte ante Napoleón. Viene aquella madre y el hijo se ha rebelado cuando estaba en el frente, ha actuado como un desertor, ha abandonado la lucha y el combate y ahora merece la pena de muerte. Y aquella madre va ante el famoso general y le pide que tenga misericordia, que ejerza su gracia para con este su hijo que ha actuado de esta manera. Y Napoleón le dijo, pero mire lo que su hijo ha hecho. Su hijo es digno de muerte. Es justo que su hijo sea condenado. Y la madre le contesta, pero si fuera justicia lo que pidiera, no diría misericordia. Si pido misericordia es porque no se puede actuar en justicia si no es llevándole a esa muerte. Por lo tanto, tenemos esa paradoja. Pedimos justicia cuando lo que necesitamos es la misericordia de Dios. ¿Cómo se resuelve? Solamente en un lugar, en la cruz del Calvario. En él encontramos tanto la justicia, la satisfacción, la propiciación de Dios por nuestro pecado, como la misericordia, por la cual él mismo es la ofrenda, la propiciación, el justo pago que Dios pide de nosotros. Y así, en Cristo Jesús, su gracia y su justicia se unen. Vamos a pedirle al Señor que podamos crecer cada vez más en esa comprensión y vivir a la luz de ello. Vamos a orar ahora, vamos a hablar con Dios. Oh Dios, en esta mañana, especialmente en este día en que tantos piensan, Señor, en lo que significa lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Danos la comprensión correcta, la visión sin la cual, Señor, nuestra propia vida va desencaminada. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra fe y nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo, que es Él, en Jesús, el que nos salva de nuestros pecados, que tenemos la solución para nuestro problema, que Él es el Cristo, el Rey justo, que había de venir, que va a gobernar y a juzgar a todo hombre, que en Él, Señor, has provisto que la justicia tenga finalmente, por su resurrección, la última palabra. Ayúdanos a ver así a Cristo Jesús como realmente es, Jesucristo, el justo, pero también propiciación por nuestros pecados. Señor, venimos ante ti una vez más con la conciencia de que no somos buenos. No queremos ser hipócritas, pretender ser otra cosa de lo que somos. Una y otra vez, Señor, desobedecemos tu ley y tu voluntad. No actuamos como debiéramos. No vivimos ni nos comportamos, Señor, tal y como tú quieres que lo hagamos. Por eso, Señor, está este mal, nuestro pecado entre nosotros y ti. Pero venimos ante ti por medio de otro, con la libertad que nos da que nos acercamos a este trono, sabiendo que es un trono de gracia, porque Cristo Jesús ha entrado en ese lugar santísimo, porque es su carne, su cuerpo, el que como aquel velo ha sido rasgado de arriba abajo en aquella cruz del Calvario, para que podamos por medio de esa su carne, su cuerpo, su vida entregada en la cruz, entrar a tu presencia para siempre. Señor, te damos gracias porque solo por esa sangre podemos tener, Señor, ese valor, esa libertad para acercarnos con confianza a ti. Saber que ya no hay una barrera, ya no hay un impedimento que nos aleje de ti. Tú nos muestras que tú eres ese Dios de amor que en Cristo Jesús nos reconcilia, Señor, a nosotros y a ese mundo pecador. Y al mismo tiempo, Señor, nos muestras que eres justo, que, Señor, darás tu última palabra de justicia a este mundo también, en el cual parece, Señor, que finalmente no hay consecuencias para su mal. Señor, ayúdanos también a entender que por medio de esa cruz tu justicia ha triunfado y tiene la última palabra. Tu reino eterno será un reino de justicia, Señor. Y por eso podemos también confiar y creer que por medio de Cristo Jesús tenemos entrada en Él. Señor, te lo agradecemos en su nombre por esa su ofrenda, sabiendo que ha sido su sangre la que nos libra y nos limpia de todo pecado, y que Él, Señor, lo ha hecho por nosotros siendo pecadores, siendo despreciables, estando bajo tu ira. Siendo así, Señor, tú has venido a por nosotros, has entregado la vida de tu propio Hijo. Por lo tanto, qué pecado que te confesemos te va a sorprender. Señor, tú conoces cada uno de nuestros pecados. Señor, tú no te escandalizas porque sabes de la realidad de lo que somos. A ti no te podemos ocultar ni engañar nada. ¿Por qué, Señor, entonces tantas veces jugamos, Señor, a la pretensión de que no somos lo que somos? Señor, venimos ante ti tal y como somos, como pecadores. Tú lo sabes y lo sabes antes que te lo digamos. Lo conoces antes que te lo confesemos, Señor. Tú, Señor, sabes lo que hay en nuestra vida. Pero venimos ante ti solamente con una seguridad y certeza. Cristo Jesús es en su único nombre, su bendito y maravilloso nombre, que sabemos que tú no recibes y no aceptas. Fuera de él no hay otra esperanza para nosotros. Óyenos, escúchanos, sálvanos por medio de Cristo Jesús. Amén.